Musincronía somos. Amparo Legorburo y Diego Varela. Diseño gráfico, Hernán Santini. Música original, Robbie Blunt. Grabación, Gastón Pepe. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Llegó el viernes de nuevo y estamos aquí en Musincronía. Estoy lleno de alegría porque nuevamente comparto estudio con mi amiga Amparo Legorburo. ¿Cómo andás?
¿Cómo le va, Diego Varela?
Un gustazo.
Tanto tiempo.
Así, nos pusimos a hablar como prácticamente para escuchar música de campo.
Ah, ¿le parece?
Nada que ver igual. Nada que ver, porque como les recuerdo, porque para quienes se sumaron a esta propuesta de podcast y programa de radio de la Uniradio, siempre... la propuesta sonora que trae uno de nosotros, el otro la desconoce por completo hasta que arrancamos a escucharla. Así que, bueno, episodio número 9.
Episodio número 9, me toca a mí, que soy la impar. Soy la chica impar y vamos para ahí.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
La Vetusta Morla es una tortuga que habita en el pantano de la tristeza. Una de las criaturas más viejas, sabias y poco sociables de la obra literaria fantástica La Historia Interminable, escrita por el alemán Michael Ende. De este personaje, de la Vetusta Morla, sale el nombre de la banda que comparto hoy, Vetusta Morla. En la tierra. Este tema de Vetusta Morla, una banda española, que si nos vamos al adjetivo vetusto, vetusta, su significado es algo que es muy antiguo, de los tiempos remotos, como la música, digamos, tiempos inmemoriales. Pero esta banda española no es tan de tiempos inmemoriales, pero sí tiene sus 24 años en escena. Un lindo recorrido en el panorama musical español y iberoamericano y mundial. Y bueno, me parecía que era hora de hablar de ellos.
Me parece que tomaste una decisión muy, muy, muy sabia y que voy a disfrutar mucho. Porque qué bueno. Si bien no tengo un recorrido así en profundidad de Vetusta Morla, esas bandas del indie español que, por ejemplo, junto con Los Planetas, he escuchado varias canciones y me gustan muchísimo, muchísimo. Y también una voz que te atrapa mucho.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, recién escuchamos, como decía, el tema Boca en la Tierra, que es del álbum Mapas de Vetusta Morla. Es el segundo disco de estudio. Pero esta es una versión en vivo del año... Sí.
Sorprendente, ¿no?
Sí. Esta es una de las grandes cualidades y características de Vetusta Morla, que hace los temas como el álbum, ponet. Pero, en realidad, es... ¿Te acordás que hablamos de
hibridación.
Hibridación fue el disparador del episodio 8.
Sí.
Esto es una propuesta, como conversamos en el disparador anterior del episodio 8, de algo que se mezcla, se conjuga, se une. Y bueno, este es un disco en vivo, como les decía, que se editó en el año 2012, de Vetusta Morla con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, para un concierto benéfico por el Conservatorio Narciso Yepes de Lorca. Nos fuimos a España, por allá, por Murcia. Si bien el disco se edita en el 2012, los conciertos fueron en mayo del 2011. ¿Por qué? Porque hubo un terremoto en la ciudad de Murcia, específicamente en la ciudad de Lorca, que causó 9 víctimas mortales y más de 300 heridos. El 80% de las viviendas de esta ciudad quedaron dañadas o en ruina, como la mayoría de los edificios públicos y patrimoniales. En este sentido, el Conservatorio Narciso Yepes quedó seriamente dañado y estos desperfectos que sufrió el edificio generaron que no se pudiera seguir impartiendo clase en esto.
O sea, no recordaba para nada esto de la noticia del terremoto en Murcia.
En Murcia. Entonces, un año después de esto, en el 2012... la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y Vetusta Morla, como decíamos, dos fuerzas que coalicionan acá también y que se hibridan, como el concepto del disparador anterior, se fusionan para hacer estos dos conciertos, son dos noches, en otro auditorio, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, donde reinterpretan grandes temas de los dos primeros álbumes de Vetusta Morla. Que bueno, y hay un dato muy interesante, porque llevó un año después de del terremoto que sacudió la ciudad a estos espectáculos, a estos shows, a estos conciertos, que hubo 13 compositores orquestales que arreglaron las canciones de Vetusta para estos shows. Así que me parecía... si bien lo que nos permite este disco es como recorrer grandes éxitos de los primeros dos discos de Vetusta, actualmente tienen 5 discos de estudio, ahora vamos a entrar a ver la gran riqueza creativa y de productos que tienen, pero me parecía como, porque ¿qué pasa? Yo me he encontrado como, vos sos un gran consumidor de música. Obviamente que yo todas las cosas que he traído vos las conocés.
No todo.
Bueno, está, pero...
Vos también escuchás muchas... no en estos capítulos de Musincronía, pero en nuestro recorrido como amigos, he conocido enorme cantidad de artistas gracias a vos.
Bueno, gracias. No, pero al concepto que voy es... más allá de que es una banda de 24 años, que es tipo, para mí, y esto es como vos decías, criterio personal, para mí, actualmente, es la mejor banda de rock iberoamericana.
Wow.
Sí.
Fuerte.
Fuerte declaraciones. No encuentro otra banda de género rock, indie, ¿no? Que cruce ahí, que se iguale a la calidad que para mí tiene Vetusta en letras, en música, en creatividad, en propuestas. Pero bueno, me fui de tema.
Hay una cosa, un detalle que me llama particularmente la atención. Vos decías, la banda se funda en el 98 y yo estaba viendo que el primer disco
para,
de estudios...
Ah, para, no te me adelantes.
Ah, bueno, bueno, bueno.
No te
bueno,
pongas
bueno,
a
agudiar, bueno.
Así como yo que recibo. No te me pongas a agudiar.
Pero era para darte un pie, pero dale, no me adelanto.
No
me
adelanto. No te adelantes que no he terminado con el concepto de por qué este disco, concierto, porque para mí es una... Lo que yo siento es que Vetusta no es tan conocida, si bien, bueno, vos la conocés, a eso iba al concepto, no es una banda muy conocida acá.
No, en Latinoamérica no tanto.
Sí, tiene mucho más influencia en México, tiene mucho arraigo también en Argentina, más específicamente en Buenos Aires, porque Guille Gavilán, uno de los integrantes, uno de los principales, que es un artista brillante, ya hablaremos un poco de él, es muy futbolero y sigue mucho como... las cuestiones de fútbol argentino, supongo que también un poco uruguayo.
¿Mira?
Y por eso ahí han venido mucho a Buenos Aires y está. Pero no tanto en donde nosotros estamos físicamente, geográficamente, que es en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Entonces, bueno, me parecía una linda forma para aquellos oyentes o aquellas oyentes que no conocían Vetusta Morla de entrar a escucharlos con este disco en vivo. Que bueno, como ellos lo definen en un momento, son dos fuerzas dispares, como ya dijimos, una banda de rock y una orquesta sinfónica que se unen para generar un proyecto de cooperación y que además generan, por un lado, hallazgos musicales, eso ellos lo consideran así, y ayudan también, que esto es algo que a mí me gusta mucho de la banda, a normalizar la educación musical en esa región en aquel momento. Porque este concierto recauda fondos, muchos fondos, y son un aporte para que este conservatorio, el Narciso Yepes de Lorca, pueda reconstruirse. Además, este álbum que vamos a seguir escuchando es libro-disco.
Ah, mira, me encanta ese formato.
Sí, esto con ellos son muy creativos. Es un que, bueno, en aquella época se usaba mucho el DVD.
Claro.
DVD más CD con textos y fotografías de los protagonistas. Y el DVD además cuenta con un audio comentario de la banda que va explicando cómo fue el proceso de adaptación de sus canciones junto a estos 13 arreglistas que participaron del proyecto. Y también incluye un documental que explica cómo surgió esta iniciativa a través de las declaraciones de los protagonistas, que fueron profesores y alumnos del conservatorio, que fueron los que tuvieron la idea, y ahí los vetustos dijeron que sí, y reapoyaron. Ahora vamos a escuchar la segunda canción.
A ver.
Que esta canción es una de mis preferidas de toda la historia de la banda. Y es una canción que no está en ninguno de los dos discos anteriores y que la banda compone específicamente para este concierto. Y además, ya después van a entender, ¿viste cuando una canción se resignifica? Uh-huh. Y en pandemia esta canción se resignificó, por lo que dice la letra, y es una de las más queridas dentro del público vetusto, como se le dice al público vetusta murla, el público vetusto, no viejo, pero, pero hay de todo. Y bueno, es una de las más cantadas, queridas. Vamos a ir con Iglus.
Vamos a escucharla con atención.
Por dentro y fuera están los otros, las hijas de cables. zancudos de antenas, perdidos en la nieve, luz sin primavera. Protéjame del mundo, protéjame del tiempo, luz sin primavera y luz sin primavera. Fe nuclear salvó tantas vidas. Elige a quien atacas, ciudadano del mundo. Escucha a Dios en el metro. Cuidad vuestros alimentos. Vigila las puertas de tu cerebro de acero. Protéjame del mundo, protéjame del tiempo, iglú sin primavera, iglú sin primavera. Protéjame del cuerpo, protéjame del riesgo, iglú sin primavera. En primavera y esperamos conectados la explosión definitiva, la que apague las pantallas, la que apague nuestras vidas.
¡Bravo, bravo! ¡Aplausos!
Te sentí como que estás en el público todavía.
Sí, no, total.
Qué maravilla y, bueno, el sonido precioso, pero además tal cual, ¿no? Es como esas novelas que se han resignificado con el tema de la pandemia. Acá pasa esto, pero con la canción.
Exacto.
Un lujo.
Exacto, un lujazo. Bueno, los vetustos son 6. Tenemos a Juan Pedro Martín, mejor conocido como Pucho. Viste que el pucho es como... Pucho, hablamos del pucho en el capítulo de Mac de Marco. Ahora el pucho de un sobrenombre se usa mucho en España. El pucho o pucho.
Sí.
Bueno, nada. O sea,
qué lindo
cosas
puchito.
Presentes. El frontman, el pucho. Después tenemos a David el Indio García en batería. Que si vos buscas una foto del indio, es el indio.
Te vas a dar cuenta por qué le dicen
cara de indio, o sea, impresionante. Parece más latinoamericano que español. Tenemos a el querido Guille Galván, que ya lo mencioné, en guitarra y piano, y es uno de los compositores fundamentales de Vetusta. Este tema lo escribió él. El Guille es poeta también, es un artista multifacético. Después tenemos a Juan Manuel Latorre, también en guitarra y piano, que es otro de los compositores principales. A Jorge González en percusión y programación. Y a Álvaro Baglietto en bajo. Estos son los 6 vetustos que hace 24 años tienen esta formación. Solo cambió el bajista al principio, era otro, y después se unió Álvaro y son un grupo así muy consolidado. Trabajan...
Sí, me gusta porque con esto de Vetusto podrían haber hecho a los Ramones, me parece tipo David Vetusto, Julio Vetusto, Jorge Vetusto, podrían haber perfectamente ido para ese lado si fueran más punk, ponele.
Claro, no, pero estos son muy indie. Muy chill, muy también, muy intelectuales.
Sí, se nota.
Muy intelectuales.
Se nota en sus letras.
Bueno, como decía, son un grupo de amigos de la localidad madrileña de Tres Cantos. Tres Cantos, además hay varias entrevistas que cuentan que la ciudad de ellos es una ciudad dormitorio de la comunidad madrileña.
Claro, o sea, que no es tan, enorme Madrid.
Claro, no está en la capital, digamos, que también es Madrid. Y tiene todo calles, nombres como los planetas, Júpiter, todo así. Mira. Es como muy volada la ciudad y cuentan anécdotas como, nada, que dicen que un día los arrestaron o algo, y en otro lado o en otra ciudad cercana, y tipo, pásame tu dirección, los planetas y Mercurio. Entonces los policías pensaban que le estaban tomando el pelo, y no era tomado de pelo, la verdad. Bueno, y ellos comenzaron, como vos bien decías, hace un rato, en la otra parte.
Cuando me gané la ansiedad.
Cuando te ganó la ansiedad, en el 98, porque asistían todos al mismo, allá le dicen instituto, lo que nosotros le decimos liceo, de educación superior, que se llama José Luis San Pedro, todavía sigue. O sea que eran liceales cuando empezaron a hacer este grupo. Y bueno, continuaron. Y varios de ellos alternaron la vida artística, la vida musical, con sus estudios universitarios, porque algo había que estudiar.
Claro.
Entonces muchos se fueron para el lado de la comunicación, de la producción audiovisual, de las artes plásticas. Por eso también está esta cuestión que después vamos a ver, como ellos producen, todo lo que producen tiene siempre como una beta artística. A nivel de soporte, por ejemplo, discos como con mucho trabajo estético en el diseño de arte, han ganado Grammys por diseños de arte, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, ahora el disco nuevo, el último disco, Cable a Tierra, que salió el año pasado, en el 2021, es bastante reciente, tiene, no, obviamente que no para la venta masiva, pero para los regalos que ellos hacen, tienen una miniatura en 3D de una artista que la tengo por acá. Se llama Laura Millán y es una pieza miniatura de 3D que representa, es como la portada de cada tema. Es precioso. Bueno, y tienen cosas así, ¿viste? Generan como mucho pienso y también tienen una venta de todas estas cosas, no tanto de esto, pero de otras cosas, bolsos, remeras, pines, cosas, muy, muy importante el merchandising también que hacen con eso.
Ah, pero, acá le estoy viendo la impresionante.
Impresionante.
Cómo viene con un acompañada, ¿verdad? por un muñeco que...
Y además el arte que tiene.
Sí, espectacular el arte.
Espectacular. Después vamos a, en redes sociales vamos a compartir una...
Que fue quien, Laura Millán es quien hizo el arte.
Quien hizo, claro, las miniaturas.
Ahí está.
Y probablemente haya hecho el arte también.
Exacto.
Y bueno, esto como para reflejar un poco esta cuestión intelectual que decíamos, como más elaborada, que tienen la mayoría de los músicos que están en torno a los 40 por ahí. Entonces, tienen 5 discos de estudio. Vamos con un poco la discografía.
Repaso formal.
Esto es un repaso formal porque nos piden como que, digamos, todas estas cosas y está bueno también saberla. Bueno, tienen 5 discos de estudio. Cable a Tierra es el último. 2 discos en directo. Uno de ellos, el que estamos escuchando. Después tienen, mírate esto, Los Ríos de Alice, que es la banda sonora de un videojuego del mismo nombre del videojuego, que está basado en el imaginario de las letras y la música de Vetusta Morla. Imagínate, o sea, trabajan como en muchas narrativas, ¿viste? Como en muchos lenguajes que pueden como generar a través de la música. Eso es una de las cosas que más me gusta de esta banda.
Una propuesta, digamos, transmediática.
Transmediática, exacto.
Mira.
Después tienen el cuarto disco que estuvimos hablando ahí fuera de aire, que vos pusiste... Una canción de ese disco en Selector, en la Uniradio.
Sí.
Capaz que está bueno que le expliques a los oyentes qué es Selector.
Es música nueva que elegimos de artistas que son novedades. Y cuando me puse a buscar a ver cuál había sido la canción, es una canción que se llama La Vieja Escuela, del álbum Mismo Sitio, Distinto Lugar, que salió en 2017. Y un añito después, allá en el 2018, acá en los Selectores de Uniradio, la elegí como presentación de música nueva porque me había gustado muchísimo cómo sonaba.
Ahí está. Bueno, de ese disco, Mismo uh-huh. Sitio, Distinto Lugar, que a mí me encantó, hicieron una reversión del disco.
Mira.
Que se llama Canciones Dentro de Canciones, que está buenísimo, te lo súper recomiendo el disco. O sea, escuchar los dos está de más porque ellos hacen como... La consigna es, bueno, dentro de las canciones hay otras canciones que surgen y por eso reversionan todo el disco. Después, en el 2021, el año pasado, publican su último disco de estudio, Cable a Tierra, pero también dan un salto a la gran pantalla y componen la banda sonora de la película española La Hija, que se estrenó en el 2021. Es una película de suspenso de un director español.
O sea que están en todos los lenguajes,
en prácticamente. En todos los lenguajes, es que impresionante. Y wow, nunca se agota como en esta cuestión de la búsqueda de ellos. Ahora vamos a hablar un poquito más lo estrictamente musical, pero nunca se, que eso lo vamos a escuchar. Hoy, como es Vetusta Morla, me tomé el atrevimiento de traer más de 3 canciones.
Como está
y
bien.
Vamos a escuchar 4, porque sí, pego ahí en la mesa.
Yo siempre traigo un montón de
vos canciones. Siempre traes un montón, pero a mí me cuesta despiole. Como, sí, claro, no, porque se nos va el tiempo por esto, pero no, hoy nos vamos a ir chill, tranqui. Y bueno, vos decías hoy, la banda se forma en el 98, pero recién, en el 2008, sacan su primer álbum de estudio, que fue Un Día en el Mundo, un discazo. ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó? ¿Por qué demoraron tanto?
¿Por qué una década ahí? ¿Por qué
casi
esperando?
Una década? Exacto. Primero porque ellos, como hablábamos, mezclaban o llevaban adelante vidas universitarias, digamos, de trabajo. Además, trabajaban para bancar el proyecto. Y a su vez se presentaban mucho en concursos de bandas. Concursos de bandas que ahí iban como generando dinero, generando reconocimiento, iban ahorrando, digamos. Pero ¿qué pasa? Las grandes discográficas no les daban bola. No les daban bola, no.
Una historia muchas veces conocida,
muchas,
¿no?
Muchas veces conocida, pero que después se quisieron matar la gran discográfica, porque claro, hoy en día, en el 2022, Vetusta Morla es una banda mainstream.
Totalmente.
O sea, tiene características indie rock, pero es una banda mainstream en España, por lo menos, o en Europa. Vende mucho.
Sí.
De hecho,
en el selector que grabé, ya pasaron 4 años de eso que hice para Unir Radio, yo ya ahí mencionaba en el texto que eran la banda referencia indiscutida del indie español.
Exacto.
Que eran top.
Exacto. Entonces, ¿qué hicieron los señoritos? Crearon su propio sello discográfico, que se llama Pequeño Salto Mortal.
Guiño, guiño.
A los Rodríguez.
Es una canción de los Rodríguez, Pequeño Salto Mortal.
Entonces, si vos vas a la página de Vetusta Morla, abajo dice Bye, Pequeño Salto Mortal. Y acá, con toda esta plata que habían ahorrado, tienen un sistema también muy de cooperativa, digamos, generan un fondo común, donde eso lo invierten en sus propios proyectos, por eso se pueden dar el gusto de hacer estas cosas como más particulares también. Y tienen más libertad creativa, ¿no? Pero bueno, hoy en día las grandes discográficas se deben estar cortando, ¿no? Porque está.
Ninguno, o sea, tuvo esa capacidad
la visión,
de la visión de decir, hay que fichar a esta banda.
Exacto, la visión, y que hoy en día te llenan auditorios, 40, 50 mil personas, cada vez más grande de Vetusta Morla en España.
Claro.
Por eso, esta demora, digamos, también, que hizo que el fandom de Vetusta se consolidara bastante. Entonces, cuando salió el primer álbum, la pegaron. Fue un álbum, si querés buscar ahí, todo lo que vendió, todo lo que, o sea, disco de platino, para primer disco de una banda.
Claro, es una locura.
Una locura fue lo que generó,
claro,
este disco.
Como que había mucho background,
claro,
antes de que saliera.
Exacto, y había mucho público ávido de tener este como es este álbum, este CD, no, yo qué sé, en ese momento. Y bueno, y entonces generó un impacto tal en el panorama musical indie, que es considerado, como vos decías, y la banda también, Una de los pilares actual del indie rock. Después vamos a hablar un poquito más de eso. En cuanto a las etiquetas, a la banda no le gusta que los cataloguen. Nunca se han como definido como indie o definido como rock. Para ellos son una banda de rock.
Uh-huh.
Quizá con un sonido, con una tonalidad un poco más indie. Es cierto, tiene mucha influencia también de Radiohead. Se les nota mucho eso. Tienen una identidad súper definida a nivel sonoro, con elementos que combinan rock, indie, pop también. Y después vamos a escuchar, ahora vamos a escuchar la canción Un día en el mundo, homónima de este disco, de este primer disco, que es uno de mis temas preferidos del mundo. Y esta versión con la orquesta está esto para escuchar con auriculares. La potencia, la fuerza que tiene, además en la letra también, porque es como media crítica, maravilloso. Debo destacar que la voz de Pucho para mí es algo...
Te enamora.
Me enamora la voz de Pucho. Tengo una amiga con la cual compartimos el amor por Vetusta Morla y se va a estar riendo en este momento. Dice, ahí está la groupie. Pero no. O sea, sin antes ponerle una cara a Pucho, es una cuestión de... No sé, como que es muy particular también. Vos decís, no es la re voz, pero el tipo canta muy bien. Hace muchas cosas con su voz también, de estas cuestiones de beatbox, todo eso. Y bueno, para mí es también a nivel, ¿no?, del todo de Vetusta, uno de los sellos característicos es la tonalidad y la forma de cantar y la expresión de Pucho. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar el último tema de este disco, Un día en el mundo. Bravo, 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 bravo.
¿Nos ponemos de pie?
Nos ponemos de pie.
Dale.
Nos ponemos de pie, gracias Vetusta.
No te caigas, Amparo.
No. No, decime si no es una maravilla este tema.
Sí, hermoso.
Cabe destacar que fue mi tema más escuchado en el 2019. Uf. Me lo dijo Spotify, así que sí, lo tendré escuchado. Iba en la bici, cuando tenía bici. Iba en la bici con este tema así, power, power, power.
Para remar la vida, diría yo.
Sí, es como, a mí me da este tema, es como muy, yo lo siento con una crítica muy particular al sistema, viste que dice esto de... producir, consumir, ponerme guapo para ti, el sueño de cartón, una cosa. Son como muy críticos ellos también. Uh-huh. Y es como desafiante. Mirame, igual así, con todo lo que me llevas a consumir, a producir, a esto, lo otro, soy feliz, ¿viste? Igual, más allá de todo. Me parece. Además, esta canción es del 2008, ponele.
Claro. O
sea, eran unos vetustos jóvenes, muy jóvenes, más jóvenes de lo que son ahora. Y tal, me parece como muy, muy linda versión, además con como yo creo que este disco es como el universo vetusta amplificado, expandido, con todos estos elementos que se integran musicales, como las cuerdas, los violines, como todo lo que compone una sinfónica, que es como habla del gran universo sonoro que puede tener una banda, ¿no? Tan delicado también como esto.
Sí, y además me parece que está buenísimo. Creo que, bueno, vos decías lo de las etiquetas y el indie, pero digo, para simplificar, entendámoslo como indie. Creo que un material así te permite también para mucha gente que a veces dice, no, yo indie no escucho, no sé qué, cómo acercarlo, ¿no? Por la riqueza de sonido que tiene. En este caso que lo demuestran sumándose con una banda sinfónica, y que era inevitable la referencia que hacíamos, la conexión uruguaya, de un concierto que se hizo casi que al mismo tiempo acá en nuestro país, de la Triple Nelson, que es una banda local de rock, que hizo una propuesta también justamente con la banda sinfónica de Nacional, del Sodre.
Del Sodre. Sí, bueno, yo quiero como volver al punto este de... Yo, si vos me decís tengo que etiquetarla, no uh-huh. La etiquetaría como indie, ¿sabes?
A ver.
La etiquetaría como rock. Porque, no
bueno,
sé,
pero el indie es un desmembramiento como, del rock, o sea.
Sí. Sí, ponele que los primeros discos de Vetusta son más indie y los más actuales han como ido en otras búsquedas. Yo tengo un problema con el indie.
A ver.
Tengo un problema personal.
¿Hablaste con tu psicólogo?
Con mi psicóloga. No he llegado a hablarlo, ya lo hablaré. A mí hay como determinado rubro, no sé cómo decirlo, como rubros del indie que me parecen un enlatado.
Ajá.
Que no le encuentro como como sorpresa, como un sonido como
en un lugar común.
Un lugar común, una cosa folk estadounidense que ay, en el canto y no sé qué, que no me gusta ese indie. Ahora, si vos me decís, Vetusta Morla es indie, y bueno, sí. Pero otro tipo de indie que genera sorpresa, que no voy a escuchar siempre lo mismo, como en ese lado, corregime, ¿eh?
No,
pero
no.
Es mi problema personal con el indie. Yo no me defino como una persona que escuche mucho indie, ponele.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que a mí me pasa, por ejemplo, yo escucho indie español y estoy de acuerdo en esa lectura un poco que vos haces, de que creo que el indie español le ha aportado muchos elementos que lo vuelven interesante, y que por ahí si te pasa que si escuchás más indie anglosajón, de alguna forma, hay como mucha cosa medio que todo lo mismo.
Por ejemplo, se me viene a la cabeza
sí.
A mí, de Mac de Marco, ¿no?
Sí, que indie. Pasó por acá hace Ese poquito.
Pasó por acá. Me gustó mucho más el último tema que escuchamos, que era como lo más distinto, lo más distorsionado, como sí. Lo más psicodélico, que los dos primeros temas que me parecieron como muy... No me aportaba novedoso, uh-huh. ¿Entendés? Como, y me pasa eso con, a veces con algunas bandas locales de indie también me pasa, ¿viste? Es como, creo que en una época, yo lo mencioné en el episodio anterior, se fue todo para ahí, más que nada acá en la gran ciudad uruguaya, en Montevideo, y como que me entró a rechiflar un poco esta cuestión de, bueno, pero no sonemos todos iguales, dame algo... Dame una fusión que me genere una sorpresa, una... ¡Opa! ¿Entendés? Uh-huh. Y entonces vamos a ir a escuchar el último tema del bloque de hoy.
¿Qué elegiste? Sí.
Que es del último disco de Vetusta, donde hacen una búsqueda hacia el folclore europeo.
Ah, me encanta.
¿No? Y hacen una cuestión tipo nada que ver a lo que escuchamos. El disco, ya lo he mencionado varias veces, se llama Cable a Tierra. Vamos a ir con Finisterre. Y acá te vas a dar cuenta de esto que te digo. De esta, a mí me encanta cuando las bandas hacen, o los artistas en general, hacen ese proceso de siempre como no quedarse en la fórmula que resulta, ¿entendés? Me pasa mucho, lamentablemente, con, por ejemplo, con No te va a gustar acá en Uruguay.
Bueno, sí.
Encontró la fórmula que vende y no salió de ahí. Cuando antes era una banda que estaba buscando nuevos elementos. En los primeros tres discos, ponele.
Sí, es a veces el cuando encontrás la masividad, te ofrece como un sillón muy cómodo.
Exacto. Y
ahí está en responsabilidad del artista decir, bueno, me acomodo acá y la paso bien. O bueno, ese cosquilleo de ir a la búsqueda permanente.
Exacto. Y es eso, es exactamente ese concepto que vos decís de ese sillón cómodo con el que Vetusta no se queda. Uh-huh. Porque te llena, no me sale ahora la sala más grande de Madrid. Bueno, tan importante. No
el lugar más grande de concierto.
Te llena el lugar más grande.
Que nos dejen en un comentario.
De Madrid, pero no se queda con esa fórmula. Sí. Y va y busca otra cosa. Así que para cerrar,
dale,
vamos con Finisterre.
Ahí la escuchamos.
Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto. Lo usaré resonar como una herejía en el campanario. Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada. Y este olor a combate es la brisa fresca de tu mañana. Se burlarán de lo más sagrado. Pobre de ellos, aún no lo saben, pero ya hemos ganado. Cuando se apague el sol, no te apures, toma mi mano y vente. Navegaremos juntos hacia el abismo de Finisterre.
Cerramos con Vetusta Morla. ¿Qué te pareció?
No, esto realmente así me pareció espectacular. Un sonido, te lo comentaba fuera de aire, que bueno, aparte de que tiene un cuerpo increíble, yo amo esta música, así que genera como ese cuerpo que te sacude. Tenés que tener mucho recorrido atrás y tener un talento muy grande para poder proponerte hacer este sonido y hacerlo bien. Y eso se nota, que en el caso de los amigos de Vetusta Morla están como así, en el momento, a punto caramelo.
A punto caramelo.
Para sacar este tipo de producciones.
Introducen también a su sonido nuevos instrumentos de percusión, de guitarras también, más, bueno, que tiran a lo folclórico. Si bien no es un tema de folclore, ¿no? Es un tema de rock y de indie, capaz, si querés llamarlo. Yo no veo tanto el indie acá, pero bueno.
Claro.
Tiene muchos elementos folclóricos.
Y sí, se escuchaba un canto cuasi de flamenco.
Sí.
Como una capa muy de fondo, ¿no? Y que nos remitía a aquel segundo episodio de Musincronía con el Omega de Morente. Que sí, es impresionante.
Sí, a lo gitanesco también.
Claro,
¿no? Como,
Claro, sí. claro.
Bueno, me alegro mucho que te haya gustado. No,
me pareció fantabuloso. Fantabuloso. Y esta canción va ya mismo para favoritos de Spotify.
Vaya, y vaya a escuchar el disco también, se los recomiendo. Si quieren ir de atrás para adelante, está buenísimo también.
Aparte, me parece que lo que sucede un poco con Vetusta Morla es tal cual esto que vos traías, ¿no? El indie encontró en España como un lugar para nutrirse tanto que creo que todavía no hemos llegado incluso al pico. Esto va a seguir expandiéndose porque este tipo de bandas que en algunas comenzaron allá por los 90, están saliendo cosas tan buenas que yo te lo comentaba también en algún momento. En la pandemia empecé a escuchar mucho más indie español y quedé como...
¿Qué podés?
Atrapadísimo.
De títulos así.
Y bueno, por ejemplo, Dorian, La Habitación Roja, un poco de esto de Vetusta Morla, muchas bandas en la vuelta. Muchas también, por ejemplo, y que han pasado por los selectores de acá de la Uniradio, de bandas que no son estrictamente indie, pero que mezclan muchas cosas, por ejemplo, con sonidos tradicionales de Galicia. Ya que hablábamos de Finisterre con la canción que es la punta allá del noroeste de Galicia. Hay tanta cosa interesante que se está haciendo y que, bueno, no nos llega, ¿no? Pero para eso está esta misión vital que tiene Musincronía, que es la de estar todo el tiempo a la búsqueda, a la pesquisa de materiales y de bandas interesantes y ponerlas arriba de la mesa, escucharlas y comentarlas. Yo creo que estamos cumpliendo una función para la humanidad.
Bueno.
Yo creo que es una función para la humanidad. No voy a calificarla.
Ya el autobombo es como too much.
No voy a calificarla si es buena, mala, regular o pésima.
Función.
Pero esto intenta ser una función para la humanidad. Como cuando traemos, la verdad que yo te dije, traigo este disco porque yo siento que hay que evangelizar, porque la gente no lo conoce. Yo siento que...
Hoy te evangelicé con
Vetusta. Totalmente, me terminaste de evangelizar, pero además, aunque vos no lo hayas dicho, lo hiciste con ese espíritu.
Sí,
lo transmitiste energéticamente.
Te lo transmití, sí.
Viniste en esa pose...
Convencida.
Viniste como monje de Age of Empires, me hiciste el wololo y ahora soy un fan de Vetusta Morla.
¡Vamos! ¡Uno más!
Inevitablemente. ¿Nos vamos al disparador?
Nos vamos.
Porque va a haber cosas que se conectan, ¿eh?
Bueno.
El disparador.
Llegó el momento de El disparador. Le toca a mi querido amigo Diego. Y bueno, ¿cómo te trata este disparador?
Me trató excelente.
¿Sí?
Me trató para un lugar que disparó mucho.
Disparó mucho porque...
Y lejos, muy lejos disparó.
Ah, bueno, me encanta. Porque el disparador para este episodio 9 fue... Para Diego, Sin Tiempo ni Espacio.
Y entonces yo elegí...
Driver's made, when people passing by, they were
Johnny B. Goode.
Johnny B. Goode.
Clásico de clásicos de clásicos.
De clásicos.
Sí, sí, con The Velvet Underground. Nos fuimos atrás en el tiempo, acá aún más atrás, porque viajamos al 31 de marzo de 1958, cuando era publicado Johnny B. Goode de el maestro Chuck Berry.
Chuck Berry.
Pero el motivo por el que elegí Johnny B. Goode no es porque por irme tan atrás en el tiempo y en esto de sin tiempo ni espacio. Es porque vamos, yo te dije que íbamos a viajar lejos, pero lejos en serio. No lejos, ah, no me voy al otro rincón del mundo, no. Vamos a viajar al espacio. Al espacio interestelar. ¿Por qué? Porque Johnny B. Goode es una de las canciones que fue colocada en los discos de las sondas Voyager.
Que ya hablamos de esto, ¿te acordás?
Claro, porque es la, yo siempre hago referencia a que hay cosas que hay que mandarlas al espacio.
Exacto,
para salvarlas.
Sí, y yo te dije, hay algo que mandaron y no sé qué, y vos me dijiste, sí, claro, la... Yo no sabía.
Yo tenía, un efecto Mandela, que lo comentamos, si no me equivoco, yo en ese programa que grabamos, que habíamos hablado de una canción de los Beatles, ¿no? Como que había una canción de los Beatles en las ondas Voyager. Y bueno, encontré de dónde venía esa confusión. Parece que, bueno, Carl Sagan fue uno de los que estuvo, ¿no? En la confección de los discos de las Voyager. Y Carl Sagan le había pedido originalmente permiso para incluir Here Comes the Sun, ¿no? Tema de Abbey Road de los Beatles. Y parece que los Beatles dicen, no, obvio, vamos arriba, capaz que encontramos una civilización y que tipo sigamos facturando. Pero parece que la discográfica no estuvo de acuerdo. No llegaron a una resolución amistosa y finalmente no fue incluida. Para contarles un poco acerca de estas ondas, bueno, tiene varios contenidos, ¿no? Tiene un montón, por ejemplo, de sonidos, ¿no? De animales, de humanos. Y fueron enviadas, y también tienen canciones. Una de Johnny B. Goode, digamos, la canción como más popular, ¿no? Que conocemos todo el mundo para de lo que se envió allá. Estos sonidos de la Tierra están incluidos en lo que se llama el disco de oro de las Voyager, que fueron dos sondas que se enviaron y ahora ya están viajando al espacio interestelar. Fueron lanzadas el 5 de septiembre de 1977, una y la otra el 20 de agosto del 77.
Capaz que ya se hicieron trizas, vayas uno a saber. O sabes si siguen.
Tengo entendido que no, que están bien. Creo que nos hubieran avisado, ¿no? Yo estoy muy pendiente de en qué están las. La sonda Voyager.
¿Qué cuánto tiene? ¿40 y tantos de años? ¿70 ahí dijiste?
Y están por, claro, en el 77 las mandaron. Quiere decir que ya están por los 45 años.
45 años.
Sí, sí.
¿Años luz? Vaya a saber cuánto.
Uf, montones. Actualización del viaje, ¿no? En el año 86 pasaron por Urano. Y en el año 89 anduvieron de visita por Neptuno. Y son la sonda Voyager 2 es la única sonda, por ejemplo, que visitó estos dos planetas. Hablando de indie español y de
los planetas.
Y de los planetas, justamente, que recordábamos. Pero bueno, es además, digamos, las únicas sondas que han recorrido, han llegado a lo que se llama el espacio interestelar. No han salido todavía del sistema solar.
El sistema solar.
Todavía no. Pero se estima que van a tardar unos 40.000 años, creo que no llegamos. Sí. Como este podcast no va a estar emitiéndose, lamento avisar. No
para
va
la
poder...
próxima sonda, sí. unos episodios de Musincronía.
Aguarden
que en el próximo... Habla hispana, te lo pido.
Sí. Ahora vamos a contar algunas cositas que tiene el Voyager. Pero en 40.000 años van a llegar a las proximidades de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Que acá no lo tengo, pero si no me equivoco es Alfa Centauri.
Pero a los 40.000 años humanos.
Sí, o sea,
dentro de 40.000 años de 365 días.
Vos decías eso. Claro. O sea, vos decías, esto no viaja a la velocidad de la luz. No hay objetos que puedan viajar a la velocidad de la luz todavía.
No, todavía.
En 40.000 años, hay que aguardar un poquito, van a llegar entonces al.
Para, ¿y cómo es la sonda?
Bueno, las ondas son como.
¿Va tirando sonido? ¿Al espacio?
Las sondas tienen hacen unas emisiones, pero a su vez en el interior tienen estos discos de oro. Esta información está grabada en oro, no interior, y hay información en la que podemos encontrar diversos contenidos, ¿no? Es música, como decíamos, distintas partes sí. del mundo, sonidos, y también hay saludos en un montón de idiomas. Prácticamente...
Claro, como que los aliens van a hablar chino,
bueno,
alemán.
Y hay que usar todo.
Charrúa, ponele, no.
Mirá, yo. Esto me pareció muy interesante de comentar el contenido de la
zona. Pero te das cuenta ahí, esa. Que,
es muy humanocéntrico todo, ¿no?
Humanocéntrico. Sí, sí, sí. Que pensar que van. Bueno, capaz que están despegados, yo qué sé, vaya a saber, uno nunca sabe.
Claro, vos tenés que pensar que.
Qué humanocéntrico.
Las estimaciones en realidad es que. Es muy probable que si esto llega a otra civilización, se supone que es una civilización mucho más avanzada que nosotros, porque tiene que haber tenido la posibilidad de desarrollar viajes interestelares, ¿no?
Ay, me encanta todo esto, me ¿Claro? encanta.
Es un viaje, es una colgadera. Entonces, acá viene una parte que me resulta un tanto inquietante. Les voy a ir diciendo la traducción al español de los mensajes que están, de saludos humanos, que están en el disco de la Voyager, que están en un montón de idiomas, ¿no? Y vamos a ir sacando conclusiones de qué es lo que podría pasar si una civilización extraterrestre se encuentra con estos mensajes. Primer mensaje, que todos puedan estar bien. Saludos a ti, quien quiera que seas. Bienvenido en la amistad a los que son amigos. Paz y felicidad para todos. ¿Cómo están todos? Les deseamos la paz, la salud y la felicidad. Ya se empiezan a reiterar un poco el mensaje. El extraterrestre así, qué pesado.
Hola, paz.
Qué pesado esta gente. Que todos puedan estar muy bien. Saludos, te doy la bienvenida. Hola, amigos de tierras lejanas. Nosotros estamos en esta tierra. Hemos enviado cálidos saludos a todos. Saludos a nuestros amigos en las estrellas. Que el tiempo nos una. Este en particular, el que viene a continuación, me parece muy interesante porque es el que está en indonesio. Y traducido es: buenas tardes, señoras y señores. Adiós y los veo la próxima vez. Yo creo que si esto lo recibe una civilización extraterrestre, así como, estos están completamente. Basta de saludar, contamos interesante.
Claro.
Es como que.
Dame un dato de tu planeta. Tirame alguna data.
Sí. La verdad es que yo creo que esto estamos dando más motivos para que vengan y nos destruyan. Que como para que se sientan bienvenidos. Por ejemplo, el que está en turco. Queridos amigos de lengua turca, tal vez los honores de la mañana estén sobre su cabeza. Yo creo que esto se lo van a tomar a mal.
Pero capaz que tenían una. Como es comisiones de los distintos países y cada país, según su idioma, lo redactó. Por eso la diferencia, capaz, no sé, o la misma línea del saludo, la paz, esto y lo otro. ¿Sabés qué me hizo acordar mucho? ¿A qué te suena esto? ¡Guan, guan, guan, guan!
¿Alf? No.
No.
¿Qué es? No.
Es otra película, o sea, clásico. ¿Cuál? En este tema, así igualito, con la diferencia de conocimiento, la diferencia en la comunicación. No me sale muy parecido.
¿Cuál es ese sonido?
Mars Attack.
Ah, Mars Attack.
Cuando está el marciano que habla.
La paloma.
Y la paloma y ¡puf! A la miércoles signo, ¿me entendés?
Claro.
La paloma es un signo, señor, humano. ¿Qué sabe que el Mars Attack va a interpretar que esa paloma quiere decir te doy la paz, la bienvenida?
Sí,
No.
Ese concepto que ahí aparece muy interesante en Mars Attack, después lo trabaja mucho la película Arrival.
Arrival, ¿no?
Sí. De trabajar...
Sí. Qué peliculón.
Peliculón, ¿no? La construcción
claro,
de...
Claro, pasa que Mars Attack es más del humor y la sátira y todo esto, sí. del humanocentrismo, ¿no?
Totalmente.
Habla de eso. Pero los otros son como mucho más... No,
es una película muy colgada. Arrival trabaja mucho lo de la construcción del significante y el significado, ¿no? Y
de la como, comunicación,
y de la comunicación, en fin, como cuestión humana.
Pero un morse por ahí entendían mal, o no sé.
Yo creo que ahora no lo tengo detallado, pero creo que han mandado... Porque imagínate que si decís, bueno, mandemos en todo, ¿no? Ya que estamos, deben haber mandado incluso algún sonido en morse, no lo descartaría.
Bien.
Porque está.
No, me encantan los disparadores de Diego que se van para. Yo te traigo la canción, te digo no sé qué, pero Diego me encanta. Siempre trae una anécdota en referencia a su disparador.
Y esto nos conecta.
Hacelos todos vos.
No, por favor.
Vos, lo invitamos a Gastón y a Julia, así yo no hago disparador.
Y conectando con un tema de Vetusta Morla, que se llama La Vieja Escuela, el que yo había mencionado que había hecho como selector, hay una parte de la canción que la letra dice: prometo ser la voz del Major Tom, el Mayor Tom, buscando la señal. Una clara referencia a Space Oddity de David Bowie, ¿no?
Sí.
Así que acá
todo se conecta.
Todo se conecta todo con se todo. Conecta. Con la hibridación simbólica también.
De este programa.
Que hemos logrado o que hemos intentado. Intentado. No, para ser un poco humildes. O sea, humildes,
Diego. Por favor. Ya está como mucho.
Prometo.
Con la función, la misión y yo que ya lo quiero meter en la próxima sonda al espacio en sincronía. No, está.
Ah, es buena esa, no la había pensado.
¿Y no entendiste lo que te
no,
dije?
No, no entendiste, ahora estoy todo limado.
Ah, bueno, está.
Es viernes. Si yo creo que hay que meter musincronía en la próxima
votación, votación en las redes. Ponemos a musincronía en la próxima sonda viajera.
¿Qué podcast? Después nos hacemos cargo. ¿Qué episodio? Nos hacemos cargo de lo que pueda pasar, ¿no?
No, no, no.
Si veo una civilización extraterrestre diciéndome, vinimos porque escuchamos un podcast.
Vinimos porque Gran Turismo no generó la paz, no generó la tregua, imagínate.
No, tremendo. Este ha sido el disparador.
Para entonces, en resumen, es porque
Johnny B. Goode está en el disco de oro.
¿Y qué otro tema?
Como una de las músicas. Mirá, como tienen un montón. Por ejemplo, tenés de Alemania, Concierto de Brandenburgo, de Bach. Claro. Después está, por ejemplo, un tema de Louis Armstrong, ¿no? Que se llama Melancholy Blues. Uh-huh. Después tenés algunas canciones también, por ejemplo, latinas, como El Cascabel de Lorenzo Barcelata, el cual desconozco, para ser muy, muy sincero. Pero hay canciones de Senegal, Zaire, Australia, Japón.
Bien, bien, por lo menos diversidad musical.
Sí, de la India, ¿no? De Isla Salomón. Hay un poco de todo.
¿Dónde queda Isla Salomón?
Por ahí.
No sabemos.
En el Pacífico, claramente. Como todos sabemos. Tiene nombre Isla del Pacífico.
Ah, bueno.
Sí, tiene que ser en el Pacífico. Mientras ustedes buscan dónde queda Isla Salomón y buscan cuántos años.
En Oceanía.
Lo dicho. El Pacífico. o el Índico, ¿no? Alguno de esos lugares. No, si es en Oceanía, claramente tiene que ser el Pacífico. Mientras buscan cómo llegar a una ruta que les traslade a Isla Salomón, nosotros vamos abandonando el espacio interestelar y también este episodio de Musincronía. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, que le den follow en Twitter y en Instagram, porque ahí también metemos algunos videitos y algunas fotitos.
Algunas cositas.
De cómo se van haciendo los programas, algún dato también de la música que pasa por acá. Y que se suscriban, por supuesto, en todas las plataformas digitales, porque ahora ya podemos anunciar que estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast y también en Amazon Music.
Un montón.
En todos lados, como para que se aburran.
Y claro, y después como para ver la parte más visual, que esto es un podcast, pero bueno.
Las redes.
Musincronía. @musincronía en Instagram y en Twitter. Por favor, síganos, compartan y comenten.
Hagan de cuenta que es una sonda que viaja en el espacio. Queremos su comentario y que nos llegue. Saludos, terrícolas.
Saludos, terrícolas.
Somos Amparo Legorburo y Diego Varela. Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Viernes, 16:30 horas. En plataformas de podcast y por Uniradio.